Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Muy buenas noches, queridos radioyentes. Bienvenidos todos a Recuento Informativo, la revista de noticias y comentarios que llega a sus hogares gracias a las ondas amigas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Como cada día compartimos con ustedes hoy, Jorge Trilla y este servidor de ustedes, Julio Estorino, listos todos para llevarles a ustedes la verdad informativa, lo último en noticias y comentarios. Las noticias sin ponerle ni quitarle, tal y como ocurren, así se las presentamos aquí para que usted saque sus propias conclusiones. El énfasis informativo, como ustedes conocen, está en la actualidad cubana. Las noticias que ocurren dentro de Cuba, las que ocurren en otros lugares del mundo, pero que tienen que ver con la actualidad cubana. Y eso lo completamos cada día con los reportajes que recibimos directamente desde el territorio cubano en las voces de periodistas independientes, promotores de los derechos humanos, opositores, etcétera. También tendremos para ustedes Mirada al Mundo, donde completamos el panorama informativo con lo que está ocurriendo en el resto del planeta. Desde luego, les presentaremos los deportes. Siempre Jorge Trilla nos pone al día en lo que está ocurriendo en las diferentes disciplinas deportivas. Tendremos hoy también Canta Claro. Todo este esfuerzo, tanto en el material informativo como en las horas que transmitimos, lo hacemos con dedicación, lo hacemos con el interés de servirlos a ustedes, de procurar ayudarlos a que estén bien informados, a que conozcan la verdad de lo que ocurre en Cuba y en el mundo, porque las personas bien informadas son personas que se liberan. Y libertad es lo que estamos buscando. Así pues, no lo demoramos más. Listos todos, porque comienza ya para ustedes Recuento Informativo. Hoy es jueves 15 de noviembre de 2018 y estos son los titulares de las principales informaciones. Sindicalistas independientes cubanos llaman a votar por el no en el referendo constitucional. El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, ofrece asilo a los médicos cubanos que no quieran regresar a la isla. Cubanos escriben al senador Marco Rubio para que interceda en favor del programa de reunificación familiar. Balseros cubanos llegan a las Islas Caimán en busca de asilo político. La Eurocámara muestra su gran preocupación por el proyecto constitucional en Cuba. Estados Unidos amplía su lista de compañías y hoteles sancionados por negocios con la isla. El músico Lázaro Leonardo Rodríguez Betancourt, conocido como Pupito en sí, se encuentra detenido por fuerzas policiales represivas de la dictadura castrista. El prisionero político Ismael López Reñí fue excarcelado este miércoles. En nuestra sección Voces de Cuba estaremos escuchando hoy a Julián Enrique Martínez, quien reporta desde San José de las Lajas la denuncia de un prisionero político por crisis de salubridad en la cárcel Kilo 9 de Camagüey. En Mirada al Mundo, nuestro postigo hacia la actualidad internacional, más de 800 migrantes centroamericanos llegan a la ciudad mexicana de Tijuana en la frontera con Estados Unidos. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, confirma que habrá una nueva reunión cumbre en el 2019 entre Donald Trump y el dictador norcoreano Kim Jong-un. Comunidades israelíes colindantes con Gaza exigen que el gobierno evite el lanzamiento de cohetes palestinos tras sufrir el ataque de 400 de ellos en 24 horas. Colombia investiga la muerte de un testigo clave en el caso de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht. El expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, declara en una audiencia judicial por otra de las causas de corrupción en su contra. Y mirando ahora al mundo de los deportes, Jorge Tilla nos ampliará las notas en tan solo un rato. Tenemos por acá que en el fútbol, el Real Madrid acuerda el nombramiento de Santiago Solari como entrenador. Leo Messi tras el récord de Pelé como máximo goleador de un equipo. En las grandes ligas del béisbol, otorgados los premios Cy Young a los mejores lanzadores de la temporada. Los detalles de estas noticias, amigos, tan pronto regresemos con ustedes aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y aquí están ya los detalles de las principales informaciones. La Asociación Sindical Independiente de Cuba hace un llamamiento a acudir al referendo sobre el proyecto de constitución el próximo 24 de febrero y votar por el no a la estrategia del régimen que busca perpetuarse en el poder sin ánimos de suprimir su naturaleza autoritaria. Frente a la nueva acción legitimadora del modelo encabezado por el Partido Único, la Asociación Sindical Independiente de Cuba considera que la estrategia más atinada no es el rechazo a ejercer el voto, sino la asistencia masiva a las urnas para estampar la cruz en el no de la boleta, señala en un comunicado emitido este jueves. Esta postura significaría la no aceptación de que el Partido Comunista, como expone el proyecto de reforma en su artículo 5, continúe otorgándole a una élite minoritaria la potestad de decidir los destinos y la vida de todo el pueblo, señala la organización obrera contestataria. Estamos conscientes de que el artículo 5 continuará respaldando la conformación de una estructura estatal, administrativa y político-militar, cuyo objetivo seguirá siendo el sometimiento de todos los cubanos a la voluntad de la cúpula castrense, responsable del atraso social y económico, la nulidad política y las carencias cívicas que afectan a todas las generaciones que han vivido bajo la sombra del neoestalinismo criollo, añade la Asociación Sindical Independiente de Cuba. Vamos ahora a Brasil, donde están ocurriendo noticias que tienen mucho que ver con la realidad cubana. El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó hoy que su gobierno ofrecerá asilo político a los miles de médicos cubanos que no deseen regresar a su país tras la decisión del régimen de Cuba de suspender el programa que les permitía atender en municipios brasileños remotos y pobres, según informó la agencia de noticias EFE y divulga el servicio noticioso Cubanet. Como es sabido, este miércoles el régimen castrista anunció intempestivamente que retiraría a sus médicos cubanos de Brasil. Si yo soy el presidente, dijo Bolsonaro, y uno de esos médicos decide pedir asilo, lo tendrá, aseguró el presidente electo en una rueda de prensa. Bolsonaro recordó que los gobiernos del Partido de los Trabajadores, primero con Luis Ignacio Lula da Silva y después con Dilma Rousseff, amenazaron con la inmediata deportación a los médicos cubanos que solicitaran asilo en Brasil y por eso poco lo intentaron. No podemos permitir eso. No podemos amenazarlos como lo hicieron los gobiernos del Partido de los Trabajadores. Podemos ofrecerles asilo, dijo el presidente electo. El anuncio de asilo puede beneficiar, aparte de los 11.000 médicos cubanos que ofrecen sus servicios actualmente en Brasil mediante el programa Más Médicos y que tendrán que regresar a su país tras la decisión del régimen castrista de suspender su participación en la iniciativa por rechazar las palabras amenazantes y despectivas, según dice el comunicado de la dictadura, de Bolsonaro sobre el proyecto. Bolsonaro afirmó que la suspensión del programa fue anunciada de forma unilateral por la dictadura cubana, sin tener en cuenta los daños que puede provocar entre la población pobre brasileña. Asimismo, dijo que Brasil tiene que revisar el contrato para identificar si prevé una sanción en caso de que el acuerdo sea rescindido unilateralmente por alguna de las partes. El presidente electo agregó que nunca escondió su rechazo al programa Más Médicos por motivos humanitarios y laborales, ya que en su opinión los galenos cubanos son obligados a viajar sin sus familiares y solo reciben el 30% del salario que se les asigna, ya que el restante 70% es pagado al gobierno de Cuba. Es inhumano dejar a esos profesionales alejados de sus familiares. Muchas mujeres están aquí mientras que sus hijos menores no pueden salir de Cuba, afirmó. También me opuse por motivos laborales, ya que el 70% del salario es confiscado por la dictadura cubana, afirmó Bolsonaro. Aseguró que personalmente nunca hubiera firmado un acuerdo como el que Brasil suscribió con Cuba y con la Organización Panamericana de la Salud. Vamos a una breve pausa, queridos amigos radioyentes. Jorge Trilla ya viene por ahí para ofrecernos lo último y más candente del mundo de los deportes. Yo regreso en unos minutos también para ofrecerles más noticias.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de lunes a domingos de 8 a 12 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. La junta directiva del Real Madrid ha acordado el nombramiento de Santiago Solari como entrenador del primer equipo hasta junio de 2021. El Madrid de Solari arrancó con 4 victorias consecutivas, con 15 goles a favor y solo 2 en contra, lo que impulsó a la dirigencia a convertirlo en el entrenador oficial del conjunto. Solari anteriormente era entrenador del filial Real Madrid Castilla en la segunda división y fue nombrado entrenador interino del equipo luego del despido hace 2 semanas de Julen Lopetegui tras la humillante derrota 5-1 sufrida ante el Barcelona. Y amigos, Lionel Messi con 566 goles ha superado al alemán Gerhard Müller, que marcó 565 con el Bayern Múnich como máximo goleador de la historia en un mismo club, y solo tiene por delante a Pelé, que anotó 643 con el Santos brasileño. Según recoge la página web del Barcelona, el astro argentino ha anotado esos 566 goles en 650 partidos a lo largo de las 15 temporadas que lleva en el Barça. De ellos, Messi ha marcado 392 en la Liga, 105 en Liga de Campeones, 8 en Copa del Rey, 13 en la Supercopa de España, 5 en el Mundial de Clubes y 3 en la Supercopa de Europa. Ahora Messi seguirá anotando más goles en busca de romper el récord absoluto del Rey Pelé, tras lo cual habría que preguntarse, ¿quién después de esto debe seguir llamándose el Rey? ¿Messi o Pelé? Y nos vamos al béisbol. Tras una temporada en la que sufrió muchas derrotas por márgenes estrechos, Jacob deGrom obtuvo al fin una amplia victoria. El astro de los Mets de New York recibió 29 votos al primer lugar y 207 puntos por parte de la Asociación de Cronistas de Béisbol de Norteamérica para ganar por gran mayoría el premio Cy Young al mejor lanzador de la Liga Nacional, lo que representó una justa recompensa a un desempeño meritorio que no se reflejó en triunfos. Durante la pasada campaña, DeGrom ostentó una efectividad de 1,70, la más destacada de la nacional. Sin embargo, el derecho de 30 años de edad tuvo récord de 10 ganados y 5 perdidos, una cifra de victorias realmente baja por parte de un abridor galardonado con el Cy Young. DeGrom superó ampliamente a Max Scherzer de los Nacionales de Washington, que buscaba su tercer Cy Young en forma consecutiva y su cuarto en total. Por la Liga Americana, Blake Snell de los Rays de Tampa Bay ganó por primera vez el trofeo Cy Young tras superar en una cerrada votación a Justin Verlander y Corey Kluber. El zurdo Snell, quien lideró las Grandes Ligas con 21 triunfos ante solo 5 reveses y encabezó la Americana con promedio de carreras limpias de 1,89, recibió 17 votos al primer lugar y acumuló 169 puntos. Verlander de los Astros de Houston se llevó 13 votos al primer puesto y 154 puntos, mientras que Corey Kluber de los Indios de Cleveland fue tercero con 71 puntos. Felicitaciones a estas dos estrellas del montículo que han ganado justamente su Cy Young. Mañana les contaré quién ganó el premio al jugador más valioso en ambas ligas. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Cuento deportivo.
Recuento informativo.
Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento informativo.
Y aquí tenemos otras informaciones. el grupo de Facebook Cubanos Unidos por la Reunificación Familiar envió una misiva al senador cubanoamericano Marco Rubio para que éste interceda en favor de la reactivación del programa cubano de parol de reunificación familiar, paralizado desde hace 13 meses debido a los ataques acústicos sufridos por diplomáticos estadounidenses en La Habana. Los cubanos, que en otras ocasiones han solicitado ayuda al congresista de origen cubano Carlos Curbelo y otras figuras de ascendencia en el sur de la Florida, han buscado apoyo esta vez en Rubio, uno de los políticos más influyentes dentro del Partido Republicano. Por otra parte, un grupo de 27 balseros cubanos desembarcó el pasado 10 de noviembre en las Islas Caimán, según informó este martes el portal digital Caimán Compass. De acuerdo al Departamento de Inmigración de ese territorio, los cubanos arribaron el pasado sábado a la isla Caimán Brac a bordo de una embarcación rudimentaria que al parecer no sufrió daños. De los 27 inmigrantes, 9 decidieron permanecer en las islas, mientras que los restantes 18 pidieron a las autoridades continuar su viaje.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Recuento informativo.
Y ahora con ustedes, las voces de Cuba.
San José de las Lajas, Cuba. Prisión Camagüeyana, Kilo 9, en crisis sanitaria. Reynold Vicente Sánchez, declarado como una víctima más del castrismo, denuncia lo que sucede en la prisión donde se encuentra. Reynold, confinado en Kilo 9, Camagüey, da a conocer la tremenda crisis sanitaria que atraviesa ese reclusorio. Dice Reynold que hace más de 15 días no hay agua en la prisión. Malamente traen una pipita para cocinar y paliar la sed. Los servicios sanitarios están desbordados de excremento. Los reos defecan en jabas de nylon que son lanzadas al exterior de los destacamentos. La peste es infernal y no se resuelve la situación lo más rápido posible. El brote de epidemia está al comenzar. Y si tenemos en cuenta la casi ausencia de medicamentos en las prisiones cubanas, esto puede ser fatal. Reynold denuncia que el mayor Diosbal, jefe de la prisión, manifestó públicamente en todos los destacamentos que nadie podía hablar nada con la infección que vendría dentro de poco. También nos comunicó que en la madrugada del jueves pasado el recluso de Israel Cusaleiva intentó suicidarse. Se lo impidió otro reo cuando este se estaba colgando. En lo personal, da a conocer que fue trasladado del destacamento 24 al 29, este último de mayor rigor, donde solo tiene 10 minutos de teléfono a la semana. Están tratando por todos los medios de impedir que denuncie todas las barbaries que se cometen en las prisiones castristas. Para Radio República, Julián Enrique Martínez Báez, secretario general del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, afiliado a la Fundación Andrei Sájarov.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Y ahora vamos a ponernos al día en cuanto a lo que está ocurriendo en el resto del planeta. Les presentamos ya nuestro segmento de noticias internacionales, Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo. Unos 800 migrantes centroamericanos han llegado hasta el momento y de forma paulatina a la fronteriza ciudad mexicana de Tijuana con el propósito de solicitar asilo en Estados Unidos. Durante el día, gran parte de estos migrantes, provenientes principalmente de Honduras, se reunieron en la zona de playa y alrededor del mediodía. Se contabilizaban entre 250 y 300, contando mujeres y niños. Del lado estadounidense se ha reforzado la seguridad. Se han cerrado algunos accesos en las garitas que conectan Tijuana y San Diego y se desplegaron parte de los 5.600 soldados de las Fuerzas Armadas que la administración de Donald Trump envió a Texas, Arizona y California para colaborar con las autoridades migratorias cuando lleguen las caravanas. Esta primera oleada de migrantes espera a quienes están por llegar para determinar en conjunto las acciones a seguir para que las autoridades no los puedan deportar.
Grupos de ciudadanos están llamando a través de las redes sociales para realizar una manifestación el próximo domingo en una de las principales intersecciones de la ciudad para exigir a las autoridades que saquen de la ciudad a los extranjeros, amenazando que, de no hacerlo, tomarán medidas ellos mismos. Para el viernes se espera la llegada de al menos 2.000 más en autobuses. Son en total alrededor de 4.000 personas, la mayoría de las cuales aún avanzan en distintos grupos por el noroeste de México hacia Tijuana.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, ha confirmado que Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un mantendrán una nueva cumbre el próximo año. Lo ha hecho tras reunirse en Singapur en el marco de la ASEAN con el presidente surcoreano Moon Jae-in, quien ha garantizado a Pence que la colaboración de su país con Washington seguirá siendo total. Respetamos las conversaciones intercoreanas que han tenido lugar. He hablado abiertamente con el presidente Moon sobre este tema y me ha asegurado que, aunque avancen esas conversaciones intercoreanas, seguirá habiendo una coordinación muy estrecha con Estados Unidos. Y también que Corea del Sur sigue comprometida con el cumplimiento total de las resoluciones y las sanciones de la ONU. En un gesto sobre todo simbólico, Corea del Sur ha destruido ante la prensa un puesto de vigilancia en la llamada zona desmilitarizada. Las dos Coreas se comprometieron en su última cumbre en Pyongyang a retirar 10 de estos puestos de control en la zona tampón entre los dos países.
Residentes de las comunidades israelíes colindantes con Gaza piden una respuesta clara del gobierno para acabar con el lanzamiento masivo de cohetes desde la franja, tras sufrir el disparo de más de 400 en menos de 24 horas. Uno de esos proyectiles llegó a impactar en un edificio, acabando con la vida de un civil de 48 años. La radio del ejército informó que un total de 16 familias fueron reubicadas por el daño a sus inmuebles, mientras que escuelas, universidades y comercios situados a menos de 40 kilómetros de distancia con Gaza permanecen cerrados. Pese a la situación, la vida sigue con relativa normalidad, con gente en la calle y coches circulando, mientras que Israel responde con 150 bombardeos sobre objetivos militares en Gaza que han provocado la muerte de 6 milicianos.
Colombia investiga la muerte de un testigo clave del caso Odebrecht tras fallecer su hijo envenenado con cianuro. Los forenses habían declarado que Jorge Enrique Pizano murió por un infarto, pero tres días después su hijo perdía la vida tras beber agua de una botella que estaba en el escritorio de su padre. Ahora se investiga si el ingeniero, testigo clave en el escándalo de la constructora brasileña que ha hecho temblar a toda Sudamérica, fue asesinado.
El expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, dejó la prisión por primera vez en 7 meses. El exmandatario salió de la sede de la Policía Federal en Curitiba, donde cumple su pena, para ser interrogado en una audiencia judicial por otra de las causas de corrupción que pesan en su contra. Lula responde por el presunto beneficio de reformas en una hacienda en Atibaia, interior de Sao Paulo, pagadas por las constructoras brasileñas OAS y Odebrecht entre 2010 y 2014. La fiscalía le acusa de ser el propietario de facto y de haber retribuido estas prebendas con preferencias para contratos con Petrobras. El exdirigente sindical ya fue condenado a 12 años y un mes de cárcel tras ser declarado beneficiario de un apartamento en la ciudad balnearia de Guarujá, puesto a su disposición por OAS, también a cambio de su mediación en contratos con la petrolera.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
¿Qué cosa tiene la vida? No hay más que vivir por ver. Con estos dos versos comenzaba un poema de Cundo, un autor satírico cubano, cuyas ocurrentes estampas poéticas aparecían en los primeros años del exilio en el periódico Zig Zag, el más popular de los semanarios humorísticos cubanos que había sido resucitado en Miami para deleite de sus muchos lectores. Y el poema, que así comenzaba, se refería a cubanos que iban llegando entonces a Miami, dejando atrás un pasado de furibundo fidelismo. ¿Qué cosas tiene la vida? No hay más que vivir por ver. Tú en la puerta del refugio y hablando mal de Fidel. Y yo, que todavía tengo algo de memoria, recuerdo la estrofa cada vez que veo uno de esos casos en que ocurre lo que hubiera sido impensable en otro tiempo, o lo que contradice anteriores expresiones del protagonista o los protagonistas de noticias actuales. Ahí tienes tú el caso del presidente de dedo que se ha impuesto a los cubanos. Miguel Díaz-Canel llegó a Londres en lo que se suponía era una escala técnica de su viaje de regreso a Cuba tras su periplo por los lugares más siniestros del planeta: Rusia, China, Vietnam, Laos. Pues bien, la parada en la capital británica se convirtió en un nuevo escenario para promoción de negocios que la dictadura trata de hacer con quien quiera que se le ponga delante. Tan necesitados de plata están. Pero como dicen que el hombre propone y Dios dispone, lo que ha tenido lugar a la sombra del Big Ben ha sido un rosario de contradicciones tan visibles y elocuentes como pocos se han visto. Díaz-Canel, el presidente de un gobierno que proclama ser fiel a sus postulados revolucionarios, al legado de Fidel Castro y otras arandajas por el estilo, se reunió con un grupo de capitalistas empedernidos a los cuales pretende el régimen conquistar para que hagan negocios en Cuba. Por si fuera poco, asistió a una recepción de aristócratas encabezados por la baronesa Lady John y por la baronesa Smith. Aristócratas castristas, mira tú qué despiste. Y sostuvo lo que el señor presidente calificó como diálogo fructífero con miembros de la Cámara de los Lores. Oye bien, no la Cámara de los Comunes, sino la muy rancia Cámara de los Lores. Pues de todos esos amigables encuentros con la nobleza, la aristocracia y el capitalismo, el revolucionario Díaz-Canel se apareció con su puchita de flores en la mano ante la tumba de un cementerio londinense donde se hacen polvo los restos de Carlos Marx para rendir su homenaje póstumo al padre del comunismo, al hombre que más despotricara contra las monarquías, la nobleza, la aristocracia y el capitalismo. Y el presidente cubano y su comitiva, tan frescos como una lechuga. A mí no me lo crean, pero estoy seguro de que Marx, desde su tumba fría, les tiró una trompetilla y se viró para el otro lado. ¿Qué cosas tiene la vida, caray? No hay más que vivir por ver. Así concluimos, queridos amigos radioyentes, esta edición de Recuento Informativo. Gracias una vez más a todos ustedes por la atención que nos dispensan. Y recuerden que mañana, Dios mediante, los estaremos esperando en esta misma frecuencia y a la hora de costumbre para compartir con ustedes la edición correspondiente de esta revista de noticias y comentarios aquí en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.